Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos empeñados en hablar antes de las elecciones de este domingo, no de lo que le interesa a los políticos, sino de lo que le interesa realmente a los ciudadanos, de lo que los interesa a nosotros. El próximo domingo elegimos los alcaldes, elegimos los concejales, alcaldes, elegimos a los gobiernos de 12 comunidades autónomas, pero nadie se acuerda de que elegimos también de forma indirecta, eso sí, a las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales, que no existen en las Islas Canarias, en Baleares, que son algo diferente en las provincias vascas, existen en nuestro país para prestar servicios a los municipios. Y las diputaciones provinciales tienen también escaños, como los parlamentos regionales. Pero los escaños en las diputaciones provinciales no se eligen, ya digo, directamente, sino que se eligen en función de los concejales que se han elegido en cada partido judicial. El sistema es complejo, no lo vamos a explicar aquí. En resumen, una elección indirecta de los diputados provinciales. Las diputaciones provinciales tienen un presupuesto importante, en torno a 6.000 millones de euros. Y últimamente hay un debate intenso sobre si las diputaciones provinciales sirven para algo, no sirven para nada. Hay una primera cuestión, y es que esas diputaciones tienen una distribución del gasto cuando menos cuestionable, porque la mitad del dinero se emplea en dar servicio a los ciudadanos y la mitad del presupuesto de las diputaciones provinciales se utiliza en mantener las mismas diputaciones provinciales. Además, en torno a las diputaciones provinciales, pues hay muchas redes clientelares, son opacas en las actuaciones, en el modo que dan las subvenciones. En el pacto que alcanzaron, lo recordaréis, en 2016, Sánchez y Rivera, se prometía que se suprimían de estas diputaciones provinciales. Rivera sigue defendiendo, los ciudadanos sigue defendiendo que hay que suprimir las diputaciones provinciales.
Colocando y enchufando a gente en diputaciones, con contratos opacos, con coches oficiales, con burbuja política, no se soluciona en este caso la despoblación.
Bueno, esta es la versión de Ciudadanos. Es decir, hay mucha corrupción, hay mucho mal uso del dinero, hay mucha deuda, todo es verdad. Pero también es cierto que las diputaciones se encargan de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Y esos ayuntamientos pues no pueden encargarse directamente de la gestión de residuos, de los caminos rurales, de las carreteras provinciales. Eso es lo que lleva al PP a defender que las diputaciones son importantes y que hay sitios, por ejemplo, como en Ávila, en municipios de Ávila, donde prestan el 80% de los servicios básicos, ya digo, alumbrado, recogida de basuras, alcantarillado. Mañueco, que es el candidato de Castilla y León a la presidencia de Castilla y León, defiende las diputaciones provinciales.
Frente a otras fuerzas políticas que las quieren arrinconar / suprimir, nosotros apostamos por el municipalismo y por las diputaciones provinciales.
Esto lo dijo Mañueco hace unos días en Agropopular, ese gran programa que dirige César Lumbreras aquí en la cadena COPE. ¿Quién lleva razón? Probablemente los dos. Hacen falta fórmulas para que los pequeños ayuntamientos estén atendidos, pero hay que cambiar muchas cosas en las diputaciones provinciales y no suprimirlas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad inconstitucional que los partidos políticos puedan recopilar datos de los ciudadanos sobre sus opiniones políticas. Álvaro Echeverría.
Da la razón el Constitucional al recurso que presentó el Defensor del Pueblo el pasado 5 de marzo al entender que vulnera tanto el derecho a la libertad ideológica como a la protección de datos personales. Se trata de un artículo de la Ley de Protección de Datos de diciembre del pasado año y que se incorporó a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y que permitía a los partidos recopilar las opiniones políticas para sus actividades electorales y especificaba de una forma poco concreta que se permitía siempre y cuando se ofrecieran, cito, garantías adecuadas. El artículo quedará anulado anulado cuando se notifique la sentencia, algo que sucederá en los próximos días.
Y te cuento que ya ha reabierto su kiosco de prensa en la localidad valenciana de Pujol la mujer detenida el pasado jueves y luego puesta en libertad por vender kits para fumar porros a menores de edad. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La policía actuó cuando un vecino de Pucel explicó a los agentes que había sorprendido a su hijo de 14 años con una pequeña bolsa de plástico que contenía un cigarrillo, una porción de hachís, papel de fumar y un chicle. Según su versión, todo lo que tenía que haber hecho el menor era entrar en el establecimiento y decir la frase clave, una de choco, tres palabras, para que la kiosquera le diera un kit con un trozo de hachís cuyo precio oscilaba de los 3 a los 20 euros según la cantidad de droga. Las sustancias estaban junto al mostrador dentro de botes cerrados herméticamente. Lo más curioso es que el famoso kiosco ha vuelto a abrir tras la detención de su propietaria y la posterior puesta en libertad de esta con cargo.
Y te cuento que suspenden un campeonato de pelota en la localidad guipuzcoana de Azcoitia tras varios insultos machistas difundidos en un grupo de WhatsApp contra las mujeres que iban a participar. Frases como las chicas pelotaris y quién va a estar en la cocina preparando la cena. Más datos, COPE San Sebastián, Usua, Bilbao.
La organización de un campeonato local de pelota en Azcoitia ha decidido suspenderlo al considerar intolerables y vejatorios los comentarios de un grupo de unos 80 pelotaris chicos participantes a través del WhatsApp en los que, al referirse a sus compañeras de categoría femenina, soltaban perlas como «las mujeres jugarán hoy a las 5 de la tarde para luego ir a cocinar». La organización pide perdón por lo ocurrido, se lamenta de no haber actuado con más celeridad y reitera su compromiso con el impulso de la igualdad. En cuanto a los chicos que han vertido los mensajes ofensivos, ya se han disculpado tanto con la organización como con sus compañeras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes se sigue perfilando el Real Madrid de la próxima temporada. Luis Basteiro.
A la renovación de Toni Kroos del pasado lunes, hoy se ha sumado la intención de dos nuevos compañeros de continuar en el club blanco la temporada que viene. Por un lado, Rafa Varane ha dicho en el diario Marca que quiere seguir y por el otro, Sergio Reguilón piensa pelear su continuidad.
Yo me quiero quedar en el Real Madrid, yo he peleado por hacer esto posible. Yo creo que he hecho un año bueno en el sentido de competir, porque al principio eras el canterano que nadie conocía y yo lo he quedado un buen nivel en muchos partidos y he peleado, como te he dicho, para hacer esto posible y va a seguir siendo así.
Quien no continuará la temporada que viene será Joaquín Caparrós. El Sevilla ha hecho público en un comunicado el cese del hasta hoy entrenador hispalense, que seguirá ligado al club sevillista, y además aclara el club que esperan anunciar a su nuevo técnico en los próximos días. Y en baloncesto, hoy partido aplazado del ACB por la Final Four de la Euroliga a las 8:30, Baskonia-Juventud.
Ya ha llegado el momento de dar la bienvenida al indómito Juan Solo. Es que estoy deseando ver cómo nos cuentas hoy las cosas, porque traes como cara de malo, Juan.
¿Yo?
Buenas tardes, ¿qué te pasa? Sí.
Hola, Pilar.
Sí, por esa expresión de tu cara hoy.
Pues no lo sé. No me he tocado las cejas, no lo sé. Pilar, hoy a lo mejor me notas esto, y es que hoy vengo en plan romántico.
¿Sí?
Sí, hoy es un día especial. Hoy quiero hablar de ¡amor!
No sé si te prefiero cabreado o en plan amoroso.
Bueno, soy un plasta en cualquier situación. Qué bonito, para todos los oyentes que estáis enamorados, qué bonito es cuando una pareja encuentra el amor. Y sobre todo cuando lo demuestras, cuando demuestras que quieres a otra persona, porque no basta con quererla. No, no, hay que decírselo.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Pero amigo, no nos podemos quedar en esto. Decir, te quiero. No. Hay que demostrárselo.
O sea, no basta con quererla, basta con decirlo. Además, hay que demostrarlo.
Hay que demostrarlo todos los días. ¿Y cómo le demuestras a tu pareja que la quieres? ¿Con comidas? ¿Invitándola a comer, a cenar? ¿Sesiones de spa? Pues no.
¿Ah, no?
No. ¿Qué mejor forma de demostrar el amor a tu pareja que inventar algo que ella necesita?
Hombre, así a priori no parece mala idea.
Esto lo he comentado con mi mujer y me ha dicho, pues si inventas una tarjeta con fondos ilimitados sería fantástico. He dicho, eso es una tarjeta black y yo no estaba en política, no puedo. Bueno, ¿quién ha inventado algo para su pareja? Mark Zuckerberg.
No me digas.
Sí, que diríamos Zuckerberg porque es Zuckerberg toda la vida.
Bueno, ¿cómo se dice entonces?
Zuckerberg.
Oh, pero bueno, verdad, es que esto del nivel de inglés alto.
Mark Zuckerberg.
Me da un poco de asco.
Mark Zuckerberg, bueno, es el señor que ha creado Facebook. Bueno, el chaval, que parece un chaval.
Parece un chaval.
Que ha creado Facebook. Para los oyentes que no tengan. Es este chico que tiene el mismo color de piel que la tripa de un delfín. que tiene el pelo puesto encima de la cabeza como los Hyperman.
Sí,
bueno,
señor, ese.
Pues Mark Zuckerberg, la mujer de Mark Zuckerberg tiene problemas para dormir. Y eso es malo, como va a recordarnos nuestro experto en sueño.
Hola, pasamos Hola. Más o menos un tercio de nuestra vida durmiendo. Por eso es importante que lo hagamos bien.
Claro que
claro,
sí.
Hombre.
Claro que sí.
Sí, mejor bien que mal.
Total. El problema de la mujer de Mark es que se tiene que levantar para atender a los niños. Se levanta a las 7 de la mañana. Y entonces lo que le ocurre es que cuando está dormida y abre un ojo y ve el despertador, ve la hora, ya pues se queda pensando, no me voy a despertar o no me voy a dormir. Entonces, claro, esto es una preocupación bastante común en los mortales. La mayoría decimos, me queda una hora y se duerme. Pero la mujer de Mark Zuckerberg no se puede dormir.
Dormirse.
Entonces dice, Mark, ¿qué hago? Yo ya lo tenía claro. Quítale el despertador de la mesilla y ya está. Y que cuando suene, suene. Pues la solución de este hombre ha sido inventar un dispositivo que consiste en una caja y una bombilla.
No lo entiendo.
¿Una caja y una bombilla?
Es muy fácil, es una caja boca abajo.
¿Sí?
Y dentro una bombilla. Entonces,
¿y?
¿Qué? Pues la bombilla se activa a las 6 de la mañana, que es una hora antes de que ya se tenga que despertar. Entonces, ¿y? Emite luz, pero claro, como está tapado por la caja, solo se filtra un poquito de luz por una ranura. Entonces, si ella se despierta, ya ve que está la luz más o menos encendida y que le queda poco para levantarse. A mí me parece una estupidez.
Pues puedo poner otra vez el no lo entiendo.
Sí, vamos a ponerlo.
Porque es que
sí.
Sigo sin entenderlo.
No,
claro, pues esto es el
no
invento
me lo explico.
Y se ha vendido como una... Vamos, no se ha vendido, pero que es como un prodigio del ingenio. Hombre, Mark, tienes una fortuna de 65 mil millones de dólares. Una caja con una bombilla. Porque claro, a ti no se te ha pasado nunca por la cabeza levantarte tú para atender a los niños, ¿no?
Efectivamente.
¡Por mi hija mato!
Ahí está.
Que seguramente es una solución...
Pues yo creo que la solución en pareja, ¿no? No sé, es decir, que se levante... Bueno, en fin, me parece...
Me parece además que como demostración de amor es una muy buena demostración levantarte tú.
Claro,
Mark
no, Zuckerberg. No, ni una caja, ni una bombilla.
Exacto.
Bueno, pues no debe de ser fácil vivir con Mark. No, fíjate que he descubierto que tiene todo el armario lleno de camisetas grises, pantalones grises y sudaderas grises.
¿Y
todo,
eso? No
es, todo la eso, misma ropa.
¿Tú crees que eso complica la convivencia?
Dice que tiene la misma ropa para no perder tiempo... en elegirla. Siempre se pone lo mismo, siempre va vestido igual. O sea, es como los Simpson. Siempre la misma ropa, en fin, como un dibujo animado.
A mí no me parece mala idea.
A mí me parece que...
Es una manera de descomplicar la vida. Aburrido, eso sí. Todo lo aburrido que te puedas imaginar, pero...
Bueno, hablemos del amor, pero del amor de los bonobos.
¿Los bonobos?
Sí.
¿Te refieres a los simios?
Sí, Pilar, no me refiero al abono para viajar en autobús, el bonobos.
Tú eres muy malo, muy malo.
Sí, para que vamos a leerlo.
A ver,
yo no
he dicho bonobos.
No, lo he dicho yo,
bueno,
era por hacer el chiste
bonobos,
malo.
Bonobos, ¿no? Se llaman.
Sí, los bonobos,
venga.
Perfecto. Aclaremos algunos aspectos... vaya gallo. Aclaremos...
Como Madonna. A ver,
sí,
vuelve a empezar.
Me ven autotune.
Venga.
Aclaremos algunos aspectos sobre los bonobos.
¿Cómo te gusta ponerte en clave de profesor, eh?
En este caso no soy yo. Verás, los bonobos se parecen mucho a los chimpancés. O sea, por fuera dice, pero si es lo mismo, se parecen tanto que...
Hasta 1929, chimpancés y bonobos se consideraban una sola especie.
Bien, físicamente son muy parecidos, pero resulta que el carácter no, el carácter es muy distinto.
Su aspecto físico es tan parecido que nadie se detuvo a observar las grandes diferencias de comportamiento.
Pero yo sí. Y
resulta
que observando a chimpancés y bonobos, te das cuenta de que funcionan igual que nuestros partidos políticos.
¿Qué me estás contando?
Sí, simios y políticos, unidos por el comportamiento. Yo, para no meterme en berenjenales, porque quedan 4 días para las elecciones, yo os voy a suministrar la información. Y vosotros vais asignando cada cosa al grupo político que mejor os cuadre. Por ejemplo, hablamos... ¿De pactos?
Los chimpancés se organizan en torno a las coaliciones entre machos, mientras que los bonobos se rigen por alianzas entre hembras.
Hay coaliciones entre machos y alianzas entre hembras, en fin. Pues
continúa, continúa.
Continuemos, perfecto. Además, la estructura jerárquica también se asemeja a la de los partidos políticos, a unos y a otros, mirad.
En los grupos de chimpancés son mucho más rígidas y verticales. En los bonobos son más fluidas y cambiantes.
Ahí está, o sea que los
O sea que para un lado... ¿O para otro?
Eso es, y en los chimpancés manda uno junto con su grupo de confianza y los bonobos son más de consultar a las bases.
Está bien, está
Exacto.
bien.
Exacto, y ahora estoy un poquito aquí y ahora me viene un poquito más acá.
Una buena interpretación.
Exacto. El siguiente punto es donde los bonobos se parecen más a los humanos. Hablamos de sexo.
Solo para reproducirse en los chimpancés. mientras los bonobos lo practican en múltiples contextos, sobre todo para prevenir conflictos y hacer las paces.
Esto sería fantástico. Para no tener conflictos, pues fíjate, hombre, los políticos no voy a decir que se apliquen esto, pero hacen, bueno, hacen las paces.
No te metas en jardines demasiado frondosos.
Eduard Punset,
al que estamos recordando hoy
con muchísimo cariño, llegó a esta conclusión sobre la sociedad de los bonobos.
Su sociedad, que ahora está basada, digamos, en las hembras. Son las hembras las que deciden en última instancia. Y somos muchos los que decimos que eso habría que haber ocurrido, o tendría que haber ocurrido, con los humanos.
Ahí está. Que las mujeres fueran las que mandarais. Yo estoy de acuerdo con él, nos iría mucho mejor.
Yo estoy más de acuerdo todavía.
Bueno, pero que os organicéis mucho mejor que nosotros. Pero cuidado, porque quizá los bonobos se parezcan demasiado a los humanos. Esta misma semana se ha descubierto que las mamás bonobo hacen de alcahuetas cuando su hijo está en edad de buscar una hembra. O sea, el niño está ya en edad de embarecer,
sí.
Ella es la madre la que elige la hembra que le conviene al chaval.
Anda, mira.
Dice, esta mejor que la otra. Así que las hembras de bonobo que estén buscando mozo, pues también pueden cantar lo de...
Mi suegra es mala, la, 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 y dice que soy malo, lo.
Le has cogido tu cariño a esta canción, ¿eh?
Me encanta.
Juan Solo.
Y mi suegra es un tesoro.
Sí, eso. Dilo varias veces
suegra,
por lo que
tesoro.
Pueda pasar, que no te va a dejar entrar en casa, ¿eh? Mira, Juan, la historia de este hombre, la historia que te voy a contar ahora. Llegó hace 20 años a Londres con poco dinero en la cartera, sin trabajo y además, lo que es peor, sin saber inglés.
Uf,
que para ti esto es una cosa impensable.
No,
bueno, pues hay gente que no sabe.
Moverte en Londres sin saber inglés es complicado.
Bueno, si entonces le hubieran dicho que hoy iba a dirigir 4 restaurantes en la capital británica, que iba a cortar 600 jamones ibéricos cada año, ¿qué te parece? Gestionar un equipo de 120 personas y ganar más de 9 millones de euros anuales, seguramente pues no se lo hubiera creído ni él mismo. La semana pasada celebró esos 20 años de éxito en la Embajada Española en Londres, con una fiesta a la que acudió toda su familia y más de 5.000 allegados. Hoy es considerado el José Andrés de Londres, el padrino, digamos, de la cocina española, y está enseñando a los ingleses a disfrutar de nuestros tesoros gastronómicos. Se llama José Pizarro. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Oye, encantados estamos de saludarte, de conocerte. Tú eres de Extremadura, ¿verdad? Aterrizaste en Londres, creo que en el sofá de la casa de una amiga y con apenas 300 euros en el bolsillo, ¿es así?
50.000 pesetas de la época.
Ah, bueno, claro, que era en pesetas todavía, sí, señor.
Sí,
¿Qué fue lo que te llevó a Londres?
Pues mira, quería aprender inglés, por decirlo así, pero sobre todo lo que quería aprender otros tipos de cocina, ¿no? Que,
sí.
Y ya sabemos la diversidad que hay en Londres y había en aquella época. Y en Madrid, pues bueno, donde yo estaba, pues todavía no había llegado. Y el tipo de cocina que yo estaba haciendo, pues bueno, quería un poquito más de conocimientos de otras culturas gastronómicas.
Ajá.
Y eso me trajo. Y bueno, 20 añitos ya. 20 añitos ya.
No, los has aprovechado bien, ¿eh? Porque no debe ser nada fácil abrirse camino.
¿Y en inglés lo has mejorado?
Ya salí del dedo.
Cuidado, ¿eh? Porque Juan tiene un nivel alto de inglés. Jo, y hoy tienes cuatro.
Pero mi acento no lo he perdido.
No lo has perdido, ¿no?
No.
Y lo llevas a gala, además, ¿no?
Sí.
Como tiene que ser. ¿Qué tienes, digo?
Banderas siempre por encima.
Tienes cuatro locales, ¿no? José, que es un bar de tapas, en Bermondsey Street, a ver si lo digo yo. Pizarro,
perfecto.
Restaurante de cocina un poco más elaborada también. José Pizarro, en este caso está cerca del mercado de Spits and Fields, que no lo conozco, pero dicen que es una zona muy de moda ahora. Y además has comprado un tradicional pub británico. Pero bueno, a ver, cuéntanos cómo es esta expansión.
Bueno, siempre, la verdad que siempre tenía ganas de tener mi pub. Porque yo siempre digo, es un pub, es muy parecido al bar nuestro de barrio, ¿no? Es un sitio donde se socializa mucho, es decir, que vas a pasar por la mañanica a tomar el café, luego a comer, a tomarte la pinta, a tomarte la caña. Es ese tipo de relación que tenemos que es muy parecido, la verdad.
Sí, pero
y
con
tenía
cuero.
Ganas de...
Sí,
sí, pero con
cuero.
Con cuero.
Con paredes, sí, sí, ¿verdad? En los pubs ingleses.
O con Sky.
El cuero, bueno, no sé si...
Cuero, estamos hablando de cuero, ¿eh?
No, bueno, y con esas medidas, en fin, muy, muy pequeñitas para lo que es en España, ¿no? Cuando te ponen, por ejemplo, un cuba libre, vamos, un cubata o una, ¿no? Yeah. Esas mediciones que hacen los ingleses ahí, perfectamente medidas y muy pequeñas, ¿o no?
Sí, eso sí, sí tiene que ser así. No podemos hacer otra forma.
Eso es por ley, ¿no? Sí.
Sí, por ley, como y además que están los como decimos, los espías, que es mejor no pasarse.
Fíjate,
no pasarse,
o sea, que eso está totalmente controlado.
Totalmente controlado. Y además, si te ven, bueno, aquí tienes una licencia, uh-huh, y si te ven, por ejemplo, que pones dos dobles en la misma copa, te pueden cerrar el local. Con eso te digo todo.
Caramba, o sea, que eso de aquí de hecha.
Hecha.
Cargadito, ¿no?
Vale. Mejor no, ¿eh? Mejor no.
¿Cómo
las reglas así son muy duras.
¿Cómo es tu cocina, José? Cuéntanos. ¿Cuál es la base, pues mira, de lo que haces, de lo que estás haciendo en Londres?
Yo cuando llegué hace unos añitos ya era una cocina un poquito más tradicional. Hoy más elaborada, un poquito más de autor, como queramos decir, ¿no? Sí. Y bueno, me di cuenta de que eso no, todavía no podíamos realizarlo aquí en este país, en esta ciudad, pues porque la gente, mis clientes, la verdad, no conocían lo que era la base de nuestra cocina. Ya. La base de nuestra cocina es el productazo que tenemos. Entonces, bueno, pues cambié totalmente mi forma de cocina, mi idea, a irme a las roots, ¿no? Irme a las raíces nuestras, que son producto, producto, producto y más producto. Y esa fue mi misión desde hace muchísimos años. Y bueno, ya tengo la suerte de que la gente ya conoce nuestros productos, conoce nuestros jamones, que no es jamón parma, no es parma ham, sino que es un jamón ibérico de quitarse el sombrero. Y bueno, ya no conocen nuestro pimentón de la Vera.
Hombre,
que no
por favor,
páprica,
has conseguido,
¿no? Que no es páprica.
Has conseguido que disfruten del pimentón de la Vera.
Hay un equipo de profesionales muy grande en esta ciudad ya, y bueno, es una maravilla la cantidad de buenos cocineros y más que están viniendo, y para mí es un orgullo de bueno poder haber puesto esa piedrita ahí para que se reconozca nuestra calidad, ¿no? Nuestra cultura, que es nuestra gastronomía.
O sea, ellos ellos ya han aprendido a diferenciar el jamón ibérico, o sea, ya lo aprecian, dicen, esto es jamón del bueno.
Qué bueno,
como hacemos
esto,
aquí,
¿no?
Cuando vienen las visitas.
Sí. ¿Sí?
Pues sí, este es jamón del bueno.
Este es jamón del bueno, ¿eh?
Este es del bueno.
Sí, sí,
este
es del bueno.
Y este es aceite de oliva de la buena también,
sí,
¿no?
Además,
y pimentón
no
del bueno.
Oídos, no el de los oídos, ¿no? Aquí se sigue utilizando el aceite de oliva, se utilizaba en farmacia, se compraba en farmacia en tarritos muy pequeños para limpiarte los oídos.
Es alucinante.
Es alucinante, pero es que yo sé, a mí el aceite, yo, bueno, me gusta probar aceite, yo tengo un aceite, pero me gusta probar muchos aceites, y bueno, sabes que algunos aceites son carísimos, ¿no? Uh-huh. Cuando me preguntan cuál es el aceite más caro que has comprado tú, y yo siempre diré, es el de la farmacia que compré, y me costó 5 libras hace 19 años y estaba rancio. Es decir, que imagínate, ¿no?
Qué barbaridad. Oye, contigo está nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy además con él y en su restaurante. Si oís cacharrería al fondo, es que estamos en directo riguroso.
Bueno, con el sonido que tiene que haber en un restaurante, claro, ¿verdad? Que tú estuviste en la fiesta de la embajada para celebrar estos 20 años de José Pizarro en la ciudad. ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo fue la fiesta?
Pues mira, fue una fiesta muy Pizarro, porque estaban todos sus amigos, pero había un montón de británicos. No sabéis cómo le quieren aquí. Es que aquí es un ídolo, este extremeño que va poniendo el nombre de su pueblo siempre por delante. Y había gente del gobierno, que no estoy exagerando. Y hubo un discurso precioso del embajador, otro muy emotivo del protagonista. Y la fiesta en realidad estaba dedicada a otra persona, que era a su madre.
¿Por qué?
Una estupenda extremeña, porque estaba allí y porque José se quitó todos los honores para dárselos a ella, a su madre. Sus hermanos también estaban, pero que os cuente él por qué. ¿Por qué no quiso
¿Por
él
qué?
Ser
¿Por
el
qué?
Protagonista?
A ver, cuéntanos, José.
Es la que me ha enseñado todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, era importante para mí que ella fuera la protagonista.
Total, que os emocionasteis todos. No sé si alguien lloró, pero seguro que sí, ¿no?
No, fue una fiesta, la verdad, muy, muy, muy bonita.
Lloró el jamón.
Sí, el jamón, había mucho jamón y del bueno, de 5J, del bueno, como dicen en mi pueblo.
Claro, así no es raro que te quieran. Llevas jamón 5J, claro.
Oye, una cosa, lo que tú has hecho de todas formas no es nada fácil, obviamente. tu trabajo te habrá costado. Y fíjate, estamos hablando de ti, de tu reconocimiento en el día que acabamos de conocer que Jamie Oliver ha tenido que cerrar porque ha quebrado, ¿no? Y tenía, bueno, pues fíjate, tenía un montaje, ¿verdad? 22 imperio, restaurantes, sí. Un imperio, ¿no? Sí. O sea que no es nada fácil, ¿verdad? Llegar y luego mantenerse.
Lo más importante es mantenerse, porque llegar cuesta mucho, pero caer cuesta muy poquito, ¿no? Y yo creo que la base es, sobre todo, mantener la calidad. No digo que no la haya mantenido, porque siempre ha luchado por la calidad. Ayer estuve, nos mandamos unos mensajes, porque, claro, le dije que le di todo mi apoyo en lo que pueda, ¿no? Porque es buena. Siempre ha sido un apoyo para mí muy importante. Pero es duro y mantenerse es muy duro. Es muy duro porque somos humanos, ¿no? Y,
bueno. José Pizarro ha sido...
La suerte de que tengo un equipazo detrás al que siempre le he dedicado todo, porque somos una familia, una gran familia, pero son parte de mi vida y a las que quiero muchísimo.
Bueno, que te digo una cosa, ya sabemos, entre otras cosas, dónde comer buen jamón cuando vayamos a Londres. Juan y yo vamos a hacerlo, los oyentes seguro que también. Enhorabuena por todo lo conseguido, ese homenaje. Y bueno, ahora Paloma y tú, si queréis, ya os podéis dedicar a probar algo por ahí, que sí, seguro que hay alguna cosa rica en el restaurante. José Pizarro, muchísimas gracias. Paloma, gracias.
A vosotros, adiós. Un abrazo a todos.
Adiós, buenas tardes.
Gracias, adiós.
22 de mayo es Santa Rita, la patrona de los imposibles, la de Santa Rita Rita, lo que se da no se quita. Y también, bueno, pues al hilo de esta cuestión hablamos con los oyentes de lo que a lo mejor has dejado y no dado y nunca ha vuelto a tus manos. Rosa Rosado, ¿qué dicen?
A ver, Esmeralda dice, tuve dos libros de fotografías, uno de Tenerife y otro de Canarias con un formato precioso, me los regaló mi marido hace unos años, se los presté a un amigo y nunca más supe de ellos. Y no será porque no se los pedí veces, pero al final... desistí.
Pero bueno, qué jeta, ¿no?
También os voy a decir una cosa. Yo creo que los libros tienen su orgullo, ¿eh? Por eso, cuando los prestas, no vuelven.
Ah, o sea, ¿tú crees que...? ¿Sí?
A ver.
Esta teoría...
Espera.
Desarrolla.
Explícate.
Ah, bueno, tiene su propio orgullo. O sea, si me prestas, no voy a volver.
Ah, es orgullo herido.
Pero yo creo que es un honor que sean compartidos, ¿no?
Me has gustado tanto que te dejo a una persona para que te diga.
Habrá que preguntarle a los libros.
Exactamente. Igual
que llame un libro, por favor.
Un bibliotecario.
Igual el libro no piensa lo mismo. Bueno, y más cosas que nos estáis contando en el 607-15-0602.
Pues esto no me pasó a mí, pero le pasó a mi novia. Le prestaron una vez para hacer una sesión de fotografías unos focos de cine profesionales hace como 10 años y todavía no se los han pedido. Y estamos hablando de unos focos de cine que están más cerca de los 2.000 euros que de los 1.000. Así que mientras no los pidan, pues ahí sigue utilizándolos.
Claro. Es que ese es un matiz. Mientras no los pidan...
Yo no te los doy.
Pues ahí están, ¿no?
Igual es que no tenían sitio para guardarlos. Entonces, claro. Los prestatarios están haciéndole un favor a los prestadores.
Sí, pero a veces... ¿Tipo trastero?
Puede ser, pero a veces nos hacemos los remolones. Y dices, bueno, mientras que no nos lo pidan, pues no los devuelvo.
Ya, lo que pasa es que cuando... Vale, en este caso no sabemos, ¿no? Pero si es tu amigo, por ejemplo, tú le has prestado un libro... Y no te lo devuelve. Y dices, que encima se lo voy a tener que pedir. Que también porque te da como cosa, ¿no? Te da como...
No, yo se lo pido.
Tú se lo pides.
Oye, aquello que te dejé.
Y voy a su casa si hace falta. No, pues claro.
Sin problema.
Le doy tres avisos como a
los toreros. Avisos y todo.
Me presento en su casa.
Hombre,
lo mío, mío, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar? ¿Has prestado algo? ¿No te lo han devuelto? Y al revés, bueno, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Enseguida charlamos con Pilar Alegría, candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pero ya... Yes.
Hablamos en este momento con Pilar Alegría, que es la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Zaragoza. Pilar Alegría, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludarles.
Enseguida entramos con los temas locales de Zaragoza, pero siempre le pedimos a los candidatos que nos hagan una valoración de la actualidad política del día. ¿A usted qué le parece, Pilar, que no se haya tomado todavía la decisión de la suspensión de los diputados acusados de rebelión?
Bueno, yo confío en esa decisión que tome la mesa del Congreso, pero evidentemente todo el mundo conocemos que hay una ley de enjuiciamiento criminal que es muy clara y que desde luego impide esa condición de diputado a todas las personas que, en fin, que tengan algún tipo de acusación con delitos, como el delito de rebelión, con lo cual me parece que es un debate que ya no tiene chicha, si me permiten la expresión, y desde luego yo creo que hay que ser muy respetuosa y no me cabe ninguna duda que la mesa del Congreso con sus letrados tomarán la mejor de las decisiones.
Zaragoza es el ayuntamiento, uno de los ayuntamientos con más deuda de España, 1.374 euros por habitante. ¿Qué solución tiene esto?
Bueno, pues la primera solución que pasa para intentar reducir esa deuda que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y muchos otros ayuntamientos de grandes ciudades de España es intentar conseguir a lo largo de estos años una nueva ley de financiación local que elimine seguramente esa supradeuda, ¿no?, si me permite la expresión, que se genera en los ayuntamientos. No, hay un déficit muy, muy importante en tema de financiación local en los ayuntamientos y a mí sí que me gustaría que el Ayuntamiento de Zaragoza estos años adoptar una posición de liderazgo y de protagonismo para tener capacidad de negociar con el Gobierno de España y poner en pie ya una nueva ley de financiación local que nos permitiera a los ayuntamientos poder seguir gestionando toda la cantidad de servicios que tenemos que llevar adelante cualquier ayuntamiento.
Hay cosas en Zaragoza que funcionan bien, la cuestión de los servicios sociales, pero por ejemplo en limpieza Zaragoza suspende. ¿Cuál es la solución?
Sí, Zaragoza suspende en limpieza, Zaragoza también suspende seguramente en el mantenimiento de nuestras calles, de nuestras aceras. Es verdad que Zaragoza, para ser una gran ciudad, yo siempre digo que disfrutamos de una calidad de vida. Aquí la gente todavía puede pasear y caminar para ir a su trabajo y para ir a su domicilio, pero evidentemente para consolidar y mejorar esa calidad de vida hay que poner en marcha, como nosotros estamos defendiendo, un plan estratégico para recuperar nuestro espacio público y sobre todo, bueno, pues como digo, para posibilitar que la gente siga disfrutando esa deseable calidad de vida.
Zaragoza en Común, que es el partido que ha gobernado en el ayuntamiento en los últimos 4 años, pertenece, digamos, a las confluencias de Podemos, y estos alcaldes defendieron la remunicipalización de los servicios porque decían que se iba a ahorrar más. El balance de los ayuntamientos que se llamaron del cambio es que no se ha gastado más en servicios municipales y que esa remunicipalización muchas veces no se ha podido hacer. ¿Usted cómo cree que se tienen que prestar servicios como la limpieza, la recogida de basuras? ¿Tiene que ser necesariamente un funcionario público o como se ha hecho y se sigue haciendo en muchos ayuntamientos, la fórmula de las empresas, no hay por qué demonizarla?
Mire, yo creo que además es un debate absolutamente engañoso porque la gran parte de los servicios que presta en este momento el Ayuntamiento de Zaragoza son de gestión directa, servicio público directo, es verdad que con colaboración en empresas especializadas. Lógicamente aquí cuando un autobús estropea o es incómodo, el primero y el último responsable es el Ayuntamiento de Zaragoza, con lo cual el servicio público está absolutamente garantizado. Es verdad que Zaragoza en Común... Yo creo que la fórmula más viable es estudiar en cada caso cuál es la fórmula más eficiente, no solamente desde el punto de vista económico, que hay que abordarlo, sino también de qué manera se presta el mejor servicio al ciudadano. No es lo mismo hablar de limpieza que de hablar de servicio del 0 a 10.
Tener apriorismo ideológico.
No, para nada. Además, es que, ya le digo, es decir, en estos momentos el servicio público está garantizado. Lógicamente, hay servicios que se prestan con la colaboración con empresas especializadas y a mí me parece que lo único que hay que hacer es un control lógico por parte de la administración de esas contratas para asegurar el buen funcionamiento y las condiciones sociales. Pero lo que tampoco se puede plantear es lo que el grupo político de o Zaragoza en Común, quieren eso de internalizar, es decir, que todos los servicios públicos, de todos los servicios del ayuntamiento los presten los funcionarios públicos, que eso supondría, haciendo una cifra así a vuela pluma, 5.000 personas más para poder prestar servicios, que sinceramente no me parece en estos momentos la situación idónea o la decisión más prudente.
La estadística de infracciones penales en Zaragoza se ha incrementado en los últimos 4 años. Tengo por aquí las últimas estadísticas, 24.106 en 2018, cuando en 15 hubo 22.605. ¿Cómo se afronta el problema de seguridad en una ciudad como Zaragoza?
Pues mire, la verdad que los índices de seguridad de Zaragoza determinan que vivimos en una ciudad segura. No es un problema principal. No lo es en Zaragoza ni es en España. Yo creo que el asunto de seguridad es verdad, que como en casi todas las ciudades hay zonas, ¿no?, donde se condensa mayores riesgos de inseguridad, o desde luego hay que estar también mucho más atentos en intentar conciliar, ¿no?, esas horas de descanso del ciudadano también en esos espacios más del centro de la ciudad, pero es verdad que se echa de menos y ahí yo creo que hay que mejorarlo durante estos próximos 4 años, hay que aumentar ese número de efectivos de la policía local y recuperar un cuerpo que se puso ya en marcha en los años de Juan Alberto Belló, que era la Guapo, que era un servicio de policía destinado pues para muchísimas funciones, no solamente para el control del asunto del ruido, que eso sí que es un tema, ¿no?, que preocupa a muchos ciudadanos de Zaragoza, para, por supuesto, para temas de violencia de género y muchas otras cuestiones que bueno, estos 4 años han eliminado, descafeinado este grupo. Yo, desde luego, soy partidaria de recuperar las cosas que funcionaban bien, como es el cuerpo de policía de la Guapo.
Con Zaragoza en Común se han disparado los sueldos en el ayuntamiento, 8 millones de euros en un solo año. Ha habido publicaciones como aquella guía de estilo para eliminar referencias masculinas o femeninas y un folleto que explicaba cómo esnifar cocaína. ¿A usted qué le ha parecido todo esto?
Bueno, mire, a mí en general lo que me ha parecido estos 4 años han sido 4 años de una legislatura perdida. Ha habido muchos anuncios, demasiada propaganda y poca efectividad.
Pero ustedes apoyaron, facilitaron la investidura.
Bueno, mire, nosotros en el año 2015 el Partido Socialista obtuvo el peor resultado de la historia y nosotros lo que hicimos fue un ejercicio de responsabilidad dando un paso atrás y permitiendo que gobernase el partido de la izquierda que había tenido más apoyo ciudadano. A partir de ahí nosotros evidentemente durante 3 años posibilitamos que el Ayuntamiento de Zaragoza tuviera presupuestos porque entendíamos que era necesario para el buen funcionamiento de la ciudad. Pero bien es verdad que luego cuando revisas el grado de ejecución que le corresponde al gobierno, sí, el grado de ejecución ha sido bajísimo y efectivamente se ha hecho una política muy sectaria y creo que a partir del 26 de mayo lo que hay que recuperar es un ayuntamiento que gobierne para todos los ciudadanos.
¿Esto significa que ustedes no quieren el apoyo de Zaragoza en Común y no lo van a buscar?
Bueno, yo lo que voy a buscar claramente es el apoyo de los zaragozanos. Yo soy muy respetuosa con lo que la gente vota y lo que la gente decide el próximo 26 de mayo y tengo perfectamente claro que son primero las personas las que tienen que hablar y después los partidos políticos. El ayuntamiento, como cualquier otra administración pública, suele estar representada por muchas fuerzas políticas y me parece que lo que también los ciudadanos nos están pidiendo es que tengamos capacidad de diálogo y sobre todo llegar a acuerdos en temas fundamentales para la ciudad.
Pilar Alegría, mucha suerte este domingo.
Muchísimas gracias.
Un saludo desde la tarde.
Muy amables, gracias.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Gracias.
Y no quiero que pase esta tarde sin haberte hablado de Inés. Aunque, si soy sincera, también me da coraje, ¿no?, que no pensemos y hablemos más de la labor que hacen personas como ella cada día en los lugares más recónditos del mundo, donde casi nadie quiere ir y, desde luego, mucho menos quedarse. Pero a veces pasa, ¿eh? Nos acordamos de su trabajo, de su dedicación, por desgracia, cuando fallecen, ¿no? Sobre todo en circunstancias tan brutales como las que han acabado con la vida de Inés, de la hermana Inés Nieves Sancho, asesinada bestialmente en la República Centroafricana. Sor Inés, que tenía 77 años, era de Burgos y tenía la nacionalidad española y francesa, y es que pertenecía a la Congregación Francesa de las Hijas de Jesús de Massac. Ella sabía de la peligrosidad de quedarse en la República Centroafricana, pero aún así no quiso abandonar el país. Su cuerpo fue encontrado el pasado lunes en un taller de costura para mujeres en el que ella enseñaba, en el que ella daba clase. Era una de las muchas labores que hacía. Y como decía antes Fernando de Haro, Nola, la localidad en la que ella vivía, era un poquito mejor gracias a su presencia, a su constancia y a su dedicación por los demás, por toda la gente de este pueblo, en un lugar al que nadie quiere ir, o casi nadie. Por eso esta mañana el Papa Francisco ha querido poner en valor su vida.
Vorrei ricordare con voi oggi Sor Inés Nieves Sancho.
Quiero recordar hoy con vosotros a Sor Inés Nieves Sancho, de 77 años, educadora de las niñas pobres desde hace decenios, asesinada bárbaramente en Centro África, en el mismo lugar donde enseñaba a coser a las niñas. Una gran mujer que ha dado su vida por Jesús al servicio de los pobres. Recemos juntos.
Preghiamo insieme.
El Papa Francisco ha hablado de un asesinato cometido de una forma bárbara, salvaje, y realmente lo fue. Anoche, Ángel Expósito, en la linterna de COPE, pudo hablar con Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, también en la República Centroafricana.
Entraron personas indeseables, la sacaron de la cama la noche del domingo, y el lunes descubrieron su cuerpo degollado, casi decapitado, sin saber todavía por qué le ha pasado esto.
Es también justo recordar a los salesianos Fernando Hernández y Antonio César Fernández, ambos también asesinados este año en Burkina Faso. De los 10 religiosos que han sido asesinados este año en África, 3 son españoles. Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas
Gracias
tardes.
Gracias por venir un ratito aquí a la tarde, porque si alguien sabe algo de lo que pasa en República Centroafricana, ese creo que eres tú, aunque solo sea por tus conversaciones con Juan José Aguirre. Aún así, es que qué pocas veces nos acordamos de estos hombres y mujeres, de estos héroes, hasta que pasan desgracias tan terribles como la de Sor Inés. Hablamos de más de 13.000 misioneros españoles en todo el mundo, y más de la mitad son mujeres.
Sí, me iba a fijar precisamente en ellas, porque ayer cuando nos enteramos, fíjate, comentabas el asunto, la matan el domingo. Nos enteramos ayer por la noche, pero es que ya está incluso enterrada allí. Ella nació en Burgos, nacionalidad francesa, pero ella era de la República Centroafricana. Ella era centroafricana. A todos les pasa lo mismo. Llevaba veintitantos años en esa escuela de mujeres, que es lo más importante. Me iba a referir a ellas porque la labor de los misioneros es impresionante. No quiero hacer balanzas ni poner una báscula qué hace uno y qué hace la otra. Pero en cierta ocasión el embajador de España en Bagdad me decía que el futuro de esos países pasa por el desarrollo de la mujer. Y yo no he visto una labor más feminista, ni más por los derechos de la mujer, en los sitios más imposibles que el que hacen las monjas y las misioneras en el África Central. Y me acordé anoche de la hermana Janet, de Mercedes, de Carmen, que mantienen una escuela para mujeres en Mali, en las cuales les forman para servir en la casa de los ricos.
Yeah.
Les enseñan a poner una mesa, les enseñan a cocinar, les enseñan a coser, y de esa manera les sacan de la prostitución y de la guerra, porque es para lo que les utilizan allí.
Es decir, que aunque no sabemos todavía el origen de qué o quién ha matado a Sor Inés, podríamos decir que puede ser un ataque claro a la mujer también, al papel de la mujer en África.
Es un ataque claro a la labor de Sor Inés, que precisamente era formar a las mujeres. No es un ataque yihadista. Si una panda de yihadistas, que por esa zona no suelen abundar, estamos hablando del sur de República Centroafricana, frontera con el Congo, si una banda de yihadistas ataca, arrasa el colegio, arrasa la residencia, vete tú a saber. Fueron a por ella. De hecho, la cogen en su habitación, la llevan a la escuela, le cortan el cuello y casi le arrancan la cabeza. Esos son los detalles que comentaba el Papa.
¿Pero tú crees que fueron a por ella? ¿Por qué fueron a por ella?
Sí.
¿Porque forma a mujeres?
Ah, amiga, esa es la gran cuestión. El propio Juanjo Aguirre, el obispo de Bangassou, no se atreve a lucubrar y, por supuesto, no lo voy a hacer yo. Fueron a por ella por ser quien era, porque era una mujer y una persona muy importante en esa comarca, y no sé si por lo que hacía o por ser ella quien era, pero que clarísimamente fueron a por esa persona.
Se sabe muy poco de República Centroafricana, o no sé si se sabe poco, pero no sé si lo acabamos de entender. ¿Qué pasa allí?
Uf,
¿quién manda allí?
Nadie. Mandan los señores de la guerra. La República Centroafricana es un auténtico tormento, frontera con Sudán del Sur, frontera con el Congo, frontera con Camerún y frontera con el Chad. Imagínate. No sé qué es peor, si lo de alrededor o el propio país. Es un país que está roto en dos, entre unas etnias musulmanas y unas etnias supuestamente cristianas que son más salvajes todavía que los musulmanes. Los Seleka, por ejemplo, que se dedican a pasar a cuchillo a todo el que no piense, como esa mentalidad extremadamente, absurdamente cristiana, ¿no? Hasta el punto de que el obispo de Bangassou, Juanjo Aguirre, cordobés, refugia en su obispado
a muchos musulmanes para que no les pasen a cuchillo esas bandas de supuestos cristianos. Imagínate el disparate, ¿no? Desde el punto de vista político, fue un territorio francés, como toda la zona, pero ahora mismo quien manda son los señores de la guerra. Señores de la guerra que se están viendo invadidos por tribus nómadas, completamente descontroladas, que se llaman los Fulani. Hasta el nombre es curioso, cuanto menos.
Desde luego, este hombre, Juan José Aguirre, sí, este obispo de Bangassou, ¿es un héroe?
Bueno, es un héroe como tantos otros como él, es un superhéroe. O sea, tú hablas con él, yo anoche hablando con él vía WhatsApp, porque telefónicamente no hay cobertura y de cualquier otra manera se podía ir la luz, hablando con él vía WhatsApp yo le preguntaba, pero Juanjo, ¿tienen miedo? ¿Cómo se está poniendo allí la cosa, no? Y me respondía, no, hombre, tenemos respeto a los Kalashnikov, pero miedo, miedo, lo que se dice, miedo no. Y te responde con una paz y con una fuerza sorprendente, pues como ellas, ¿no? Como en este caso Inés. Un paréntesis. En República Centroafricana tenemos soldados y guardias civiles, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hay una unidad de Policía Nacional Forense también dedicada allí, pues, a lo más execrable. Sí, 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 sí. A buscar, a ayudar, a formar soldados de tierra, guardias civiles y Policía Nacional. Ahora hay menos que antes. En cierta ocasión la unidad la comandó España. Ahora creo que la manda un portugués, pero tenemos allí tropas.
Bueno, pues la historia de Sor Inés, que hay que, por supuesto, recordarla, valorarla, la suya, la de tantas personas que hacen tanto por tantísima gente en lugares que nosotros no nos atreveríamos ni siquiera a pisar.
Y déjame subrayarlo, Pilar. Tanto que hablamos de feminismo para defensa de la mujer, lo que hacen estas monjas.
Totalmente. Ángel, gracias, ¿eh?
A ti.
Hasta
chao.
Luego.
Chao.
Están devolviendo los oyentes aquellos libros prestados, aquellos discos prestados, aquellos... ¿Qué más se puede prestar?
Zapatos.
¿Zapatos?
Mi suegro me prestó unos zapatos para una boda, dicen por aquí, y ya se han casado como tres familiares míos. Me gustaría saber qué piensa tu suegro de ti.
Oye, tiene razón, yo he prestado sandalias. Mira, ahora que lo dices.
¿Te las han devuelto?
No. Pero no,
pero acabo
no
de caer razón, en la es cuenta.
Es que acabo de caer. Pero hace bastantes años, como 6 o 7 años,
pues
fue.
Fíjate.
Sí, 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 sí. Pero sé quién, ahora me lo has recordado. Y además la tengo bastante cerca, así que voy a reclamarlas.
Eso no se olvida, también se puede. Sí, sí, también sí, sí. Se prestan vestidos precisamente para bodas.
Se prestan
luego
vestidos.
Luego está lo que se llama la usucapio. Yo no quiero ser pedante, pero cuando tú has prestado una cosa y el que la ha recibido la usa durante mucho tiempo, en el derecho romano, y eso está en el derecho civil, dice que ya la puedes pedir, ¿eh? Que no te la devuelven, ¿eh? Hay una serie de plazos y entonces el uso continuado de algo que se te prestó da
derecho a quedarte.
Da derecho de titularidad.
¿Qué nos estás contando? Las cosas que aprendemos. Usucapio.
La usucapio, una institución del derecho romano que es muy tradicional en todo el derecho.
Tenemos que volver a esto del usucapio, pues que me parece muy interesante. O sea, ya lo hemos liado.
Yo te dejo una cosa y si tú no me la reclamas. A ver, si la reclamas, sí. ¿Eh?
Mensajes al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.